Y a esta hora quiero saludar al doctor Germán González, que hoy trae un tema muy interesante. El doctor Germán González es ginecólogo, obstetra y experto en estética íntima y sexología, y hoy viene a hablarnos de la ninfomanía, doctor. Mire que esta mañana estuvimos hablando en el noticiero sobre este tema, en la ninfomanía, y todo el mundo al final tuvo mucho que aportar porque no lograban entender cómo pensar en sexo o cómo la ninfomanía podía ser diagnosticada y podría convertirse en un problema. Doctor, yo dije, claro, es que para uno no es un problema porque uno no lo vive, porque al final uno no es una persona que es ninfómana, pero para las personas que ya se convierten en una obsesión, pues esto, yo creo, doctor, y usted me corregirá, termina siendo un problema. Doctor, bienvenido a Salud y Algo Más.
Mónica, mi querida, muy buenas tardes, y me encanta que abordemos estos temas, sobre todo, más que todo, de terminología ya obsoleta y antigua, como la ninfomanía, y quitar estigmas es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida. Cierto, la ninfomanía es un término que realmente ya no debe utilizarse con un diagnóstico médico moderno, ya de hecho le llamamos, es un trastorno hipersexual o una conducta sexual compulsiva. Entonces, lo que tú estabas diciendo tiene toda la lógica del mundo. Porque no es que yo no sé cómo determinar cuánto es mucho y cuánto es poquito. De ahí que en el siglo XIX, justamente cuando se empezó a acuñar este término, era porque para los ojos de la sociedad, claramente no era machista, es que únicamente eran los hombres los que opinaban. Para los ojos de ellos tenía como, esa mujer tenía como mucho sexo, es decir, que pedían sexo, mujeres que se masturbaban, que querían placer propio, que no se conformaban con un matrimonio sin deseo. Entonces, eso es realmente lo que uno podría catalogar hoy en día con esta parte de estigma, que realmente es el término correcto, es más que todo un trastorno hipersexual. Ojo con esto, no es tener mucho sexo, no es que disfrute mucho el sexo, o de pronto no es explorar fantasías. Realmente es que no se pueda controlar, que genere ansiedad o culpa, que afecte la vida laboral, de pareja, social. Y ojo con esto, que eso es lo clave, que hay impulsos que la persona no puede controlar. Entonces yo puedo tener, mi Cami, todos los días sexo y estar perfectamente saludable, y otra persona sí puede tener sexo una vez al mes y sentirse fuera de control. La clave aquí para identificar el problema no es la cantidad, sino es el impacto. Entonces, desafortunadamente, nuestra sociedad colombiana y latinoamericana, el deseo femenino, digamos que se convierte en pecado por razones más médicas que por razones culturales, religiosas y machistas. O sea, la mujer que desea sexo se le juzga, y al hombre que desea sexo sí se le aplaude. Entonces, porque a una mujer con fantasías le decimos desatada, o un hombre que sí tiene fantasías y las expresa, que sí, un macho. Entonces, la masturbación femenina la seguimos escondiendo, y no sé, la masturbación masculina sigue siendo para nosotros como chiste, ¿no? Entonces, realmente identifiquen ustedes una bandera roja, las red flags. ¿Qué es una red flag? Es una búsqueda compulsiva de sexo pese a riesgos. Es decir, que yo elevo mucho ese riesgo erótico, algo así tipo Alicia, casi. O segundo, que yo puedo utilizar el sexo como para regular emociones. Y esa clave de regular emociones es lo que nosotros tenemos en base como la parte de terapia para controlar esa conducta sexual compulsiva o hipersexualidad. La incapacidad de parar, eso está red flag. O cuando me afecta en pareja, el trabajo, mis vínculos familiares o vínculos laborales, o simplemente con vínculos de amigos, y hay un vacío de emoción. Entonces, aterrizando esto, si es una persona que perdió el volante, que perdió como el norte de su vida sexual, no es mala, no es pecadora, simplemente necesita ayuda, no que le estemos juzgando.
Mire, doctor Germán, yo siempre he pensado una cosa. El otro día el doctor Germán y yo, Cami, grabamos un podcast, ahí le he hecho el chisme, y entonces hablábamos de la masturbación. Después va a salir, Cami, no crea. Es de los podcasts que yo hago independiente, y hablamos de la masturbación, y yo le decía al doctor Germán que muchas veces las mujeres creen que si ellas se desinhiben con su pareja, los hombres las van a juzgar y van a decir, ay, mira esta diabla, o mira esta mujer tan necia. Pero en realidad el doctor me compartía como hombre que al revés, el hombre aplaude que la mujer sea desinhibida y que sea tranquila. Doctor Germán, me gustaría que usted nos les hablara a las mujeres que a veces tienen ese apetito sexual y se reprimen porque tienen miedo a ser juzgadas.
Cierto, ese es el, yo diría que el mito uno, ese es es una mujer con alto deseo sexual, ya, es ninfómana. No, el alto deseo es normal. El problema no es el deseo sexual, el problema es que pierdes el control. Y un mito, ya que lo estás mencionando, muy alto es que la masturbación aumenta la ninfomanía. No, nada que ver, la masturbación para mí es totalmente saludable. En esto, estimulo, promulgo la masturbación como un mecanismo de autoconocimiento que es supremamente válido para tener una respuesta sexual humana satisfactoria. Y si ella quiere sexo más que él, pues necesariamente ella tiene que tener un problema, ¿no? Las mujeres también tienen deseo espontáneo y tienen que tener unas conductas anticipatorias a este deseo. Es decir, que yo tengo tanto deseo que voy a buscarlo, voy a tener una charla erótica con él por el celular, voy a ponerme ropa, voy a esconder los chinos en donde mi abuelita, voy buscando estrategias para justamente tener un encuentro sexual saludable. Y si pedimos sexo desde el punto de vista de las mujeres, eso es vulgar. Nada, una cosa es que tengas inteligencia emocional y buena salud sexual. Entonces, yo quiero que demos realmente eso. El sexo realmente no es pecado. El placer no le hace a ninguna mala mujer. Ni el deseo femenino es peligroso, pero sí hay algo que es súper clave manejarlo en el tema de la infomanía, es el tema de la culpa y el tema como en la parte como en la ignorancia. Desafortunadamente es eso. Entonces, en esa parte de terapia sexual que se debería hacer para ese tipo de pacientes, siempre estamos manejando es el tema de impulsos, es el tema de la ansiedad. Yo tengo que entrar a regular las emociones, mi caro, porque esa búsqueda compulsiva, pues si uno regula construcciones, si uno reconstruye los límites saludables, pues se puede mejorar. Yo no soy el más experto en terapia cognitiva conductual, ni hago terapia de regulación emocional, ni mucho menos las terapias que puedan haber en algunas pacientes de traumas o algún tipo de problemas, si es que llega a aplicar, que no es usualmente lo correcto. Lo que sí les digo a mis pacientes es que en consulta, hay gatillos, hay disparadores, hay triggers que pueden, digamos que exacerbar este tipo de conducta sexual compulsiva. ¿Y cuáles son esos gatillos? El aburrimiento principalmente. La persona que la tiene toda, tiene plata, tiene trabajo, tiene estabilidad y seguro. Punto. O al revés, estrés, el exceso de ansiedad, la soledad, con la paso de pelear en pareja, o yo tengo una baja autoestima y de la mano va el traguito y el consumo de pornografía intensa. Entonces, la pornografía intensa o pornografía compulsiva, yo tengo que identificar si de pronto, yo no quiero demonizar, no quiero satanizar la pornografía ni mucho menos, se me hace un recurso muy válido, pero yo tengo que identificar si esa pornografía la estoy utilizando para apagar emociones. Y de igual manera, si yo tengo que utilizar diariamente poner pornografía, pues tengo que reducir el tiempo de consumo y hay que reemplazar por actividades que yo para regular el tema de las emociones. Entonces, siempre hay que tener un tipo de terapia, por así llamarlo, una técnica, yo preferiría, para apagar ese tipo de conductas compulsivas, pero esas conductas uno aprende a manejar el tema de las adicciones. Entonces es lo que le recomiendo también a la persona que fuma, la persona que toma, la persona que tiene ese tipo de adicciones, y es sus pausitas y 10 minutos antes de actuar el impulso y respiren profundamente, lo que llamamos en medicina deportiva respiración diafragmática, y cambien esas conductas. Dicen, no, es que yo tomo y sale a tomar, saludarle en la jeta a mi esposa, pues no tome, pero no es que tengo que buscar los espacios con los amigos, con los colegas. Evite los espacios, evite los colegas, evite las situaciones que lo llena con su alcohol. Lo mismo, es que me estoy bañando y cuando me estoy bañando con agua caliente, esta vasodilatación me provoca masturbarme, con masturbarme me provoca masturbarme todo el día, pues báñese con agua fría, dúchese rápidamente, empiece a hacer caminar, haga otro tipo de ejercicios, cambie los horarios, y vemos cómo manejamos esos momentos vulnerables. Esa parte de las conductas sexuales compulsivas, al igual que todo, háblenlas abiertamente, pero háblenlas en pareja, usted tiene que quitarse la culpa y podemos ponernos en tratamiento para establecer límites y un acuerdo. O sea, yo quiero tener hasta determinado momento algo de responsabilidad. Yo no le llamo culpa, responsabilidad. Pero en infomanía, en conducta sexual compulsiva, siempre hay un ciclo que es el sexo, culpa, sexo. Entonces, quítame esa culpa, está bien tener ese deseo, no importa si es más alto o más alto que tu pareja, pero claramente hay que tener que buscar ayuda si yo tengo una impulsividad extrema, si esto me lleva a una ansiedad o una depresión, si yo estoy en la búsqueda de amar relaciones sexuales, si yo estoy con conductas sexuales que se me están poniendo en riesgo, o en general tengo una conducta en donde me está afectando mi vida laboral, mi vida de empresa, me afecta mi esfera misma. Y obviamente siempre estamos personas dispuestas a escucharlos y dispuestas a intentar, no debemos curar, pero sí intentar medicar, intentar regular ese tema de las emociones. Detrás de ese tipo de conductas siempre hay una persona, créanme, que está sufriendo, y créanme cuando les digo que una persona que tiene ese tipo de conductas sexuales compulsivas es una persona que necesita ser escuchada, que necesita ayuda, porque sufre por toda la culpa que tiene acumulada.
Doctor, ¿qué tan común es? Porque al final también nos preguntábamos eso, ¿qué tan común es que una persona sea hipersexual?
Las personas hipersexuales, es diferente la visión que tiene el hombre que tiene la mujer. En hombre se considera el sátiro y en la mujer ninfómana, y las mujeres ninfómanas cargan con muchísima culpa, a diferencia de los hombres. O sea, una persona de hombre lo puede manejar mucho más fácilmente porque se abre más fácilmente y un gran subdiagnóstico. Entonces, normalmente las personas, las mujeres, 4 de cada 10 de los 20 a los 40 años, que ya desafortunadamente las encuestas tienen ese rango de edad que es el más representativo, han tenido ese tipo de conductas sexuales que ellas mismas se consideran hipersexuales, que en algún momento yo deseé más que mi compañero en algún momento, y la parte del sexo yo le estando todos los días, y si no tenía todos los días, me masturbaba todos los días y me generaba hasta culpa, y yo llegaba tarde a todas partes. 4 de cada 10 entrevistadas entre los 20 y 40 años ha pasado por momentos hipersexuales, donde digamos que solitas se mejoraron, o la pareja al final, como disminuía tanto la frecuencia, y también le empezaron a bajar, pues algo que puede ser mucho más frecuente, pero siempre va a haber un subdiagnóstico de esas conductas sexuales, porque no se considera pecado inclusive consultar o preguntar. Y los hombres lo consideramos un lujo, un plus, y nos aplauden por ello.
Pues, doctor Germán, muchísimas gracias por toda esta información alrededor de la ninfomanía, alrededor también de analizar cómo son estas conductas. Y, doctor, por favor, déjele a todos los oyentes y a todas las oyentes sus redes sociales para que puedan contactarlo.
Claro que sí, es un placer escucharlos, y si pueden venir en pareja, mucho mejor. Yo soy Germán González y me encuentran en redes sociales con @doctor, la palabra larga, doctor.cuco, Facebook, Instagram y TikTok. Feliz viernes a todos.